Informativo Aru.
Bienvenidos una semana más al informativo ARU. La realidad, como a todos, nos ha llevado a cerrar los centros universitarios en esta crisis del coronavirus, pero eso no quiere decir que la universidad pare. Clases online, tutorías virtuales, investigación desde casa y también teletrabajo. Hoy les contamos en qué siguen volcados, pese a la situación, nuestros centros académicos. Reciban un cordial saludo de Asier Leoz desde Radio Deusto Irratia Donostia con la realización de Radio Universidad de Navarra. Comenzamos. No podíamos empezar de otra manera. Investigadores de la Universidad Católica de Murcia buscan un fármaco para curar el coronavirus. Su objetivo es proponer un tratamiento a los afectados. Esto supondría el freno del contagio del nuevo virus y poder afrontar la recuperación de los pacientes de una forma más eficaz. María del Mar Ibáñez y Fran Juárez, Radio UCAM.
El grupo VIC-HPC de la UCAM estudia miles de moléculas a través de una supercomputadora para predecir cuáles de ellas pueden ser más efectivas contra las proteínas diana del coronavirus. Horacio Pérez, investigador principal del grupo, destaca que su labor es recomendar fármacos a nivel molecular, pero que son los médicos los que tienen que tomar la decisión. Este equipo de investigación lleva trabajando desde enero en el caso del COVID-19. Pérez dice que dos de los compuestos que propusieron fueron aplicados en un paciente contagiado.
Un grupo de médicos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla publicaron unos resultados donde, mediante tres compuestos, dos de ellos estaban en nuestra primera lista, habían logrado observar una mejora en un paciente.
Jorge de la Peña, Alfonso Pérez, José Pedro Cerón y Antonio Jesús Vanegas forman parte del grupo de investigadores, 5 miembros en total. Cerón destaca que la identificación de nuevas dianas los ayuda a entender mejor cómo atacar el virus de forma más efectiva.
Cada día, de hecho hoy de nuevo, aparece una nueva estructura, una nueva parte del virus, que es esa parte del puzzle químico. Entonces nosotros, a partir de esa información, sabemos el hueco preciso al que tenemos que llegar para atacar al virus. Lo interesante de esto es que al final el virus pues tiene varios puntos débiles. Entonces, cuanto más información tengamos sobre esos puntos, mayor número de moléculas podemos proponer para que sea más efectiva. Entonces, conforme se van resolviendo nuevas estructuras experimentales, nosotros podemos coger esa información y seguir mejorando nuestras predicciones. De hecho, los primeros resultados los tuvimos cuando casi no había ninguna información.
Un grupo de investigadores con experiencia en la identificación de nuevos fármacos, pues ya han participado en proyectos internacionales para regular la coagulación sanguínea y curar el cáncer. Un granito de arena más en la lucha contra esta pandemia.
Una buena noticia en el campo de la salud que también queremos traerles hoy. Investigadoras de la Universidad de Sevilla demuestran un descenso del consumo de tabaco entre adolescentes españoles. Sara Sanchís, Radio Universidad de Sevilla.
Este estudio, que analiza desde 2002 hasta 2018 el consumo de tabaco en adolescentes de entre 15 a 18 años, ha detectado, con el paso del tiempo, una importante caída, tanto en el consumo semanal como en el de una vez por semana. Disminución que afirman sigue necesitando de la implantación de medidas para asegurar su mantenimiento y continuidad. Inmaculada Sánchez Queija es profesora de psicología en la Universidad de Sevilla.
No fuman más, no beben más, no se emborrachan más. Porque decimos, no, vale, se consume el consumo diario menos, pero a lo mejor consumo de atracón aumenta. No, no es cierto, ¿vale? Tenemos una adolescencia en ese sentido que es más sana. Nuestro mensaje es muy positivo, señores, sin bajar la guardia.
Además, la investigación destaca un descenso especialmente llamativo en el colectivo femenino, que a pesar de que lideraba el consumo en 2002, ha logrado reducir esa distancia al mínimo, llegando incluso a posicionarse por debajo del sector masculino.
La Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y el Hospital Clínico de Valencia han desarrollado Remind Care, una aplicación para móviles que ayuda a mejorar la evaluación y el tratamiento de pacientes con psicosis. Luis Zurano y Carmen Revillo, UPV Radio.
Es una aplicación que ayuda a mejorar el tratamiento de pacientes con psicosis. Se llama Remind Care. Y un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, el INCLIVA, y el Hospital Clínico de Valencia ha desarrollado esta aplicación. Ignacio Blanquer es investigador del Instituto y 3M, Centro Mixto UPV-CSIC.
Pues Reminker es una aplicación que consta de una parte móvil que instala a los pacientes en su dispositivo y una aplicación web por la cual los pacientes pueden registrar pues, su estado de ánimo, el grado de cumplimiento de la medicación que se están tomando y ciertos detalles referidos a cómo se encuentran de su enfermedad de forma diaria y que le permite hacer un seguimiento muy exhaustivo a los facultativos del tiempo que ocurre entre las consultas, entre las visitas médicas de los pacientes.
Eduardo Cerdán es uno de los pacientes que utiliza la aplicación.
Muchas veces, digamos, tienes algunos momentos puntuales que luego a lo largo del tiempo se te olvidan, pero en la aplicación quedan ahí. Y entonces el doctor lo ve y te pregunta por ese caso. Por ejemplo, pues, has mencionado que tal día te pasó tal cosa. Pues cuéntame sobre eso. Y así pues ya hablamos un poco pues lo que pasó en ese momento.
De esta forma, la aplicación permite un mejor seguimiento por parte del médico. Ayuda también a ajustar la medicación de forma más precisa, evita recaídas e incorpora una función importantísima para los pacientes, un botón de alarma. Julio San Juan es coordinador del Grupo de Investigación de Psiquiatría del Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA.
Si tienes una emergencia, y hoy en día no te queda más que ir a urgencias. En urgencias te atiende a alguien que no es tu médico habitual. Y eso es bastante lío y si llaman aquí es complicado. No, de esta forma ellos aprietan un botón y nos ponemos en contacto en 24 horas con ellos, atendemos el problema y esto es una forma, yo creo, una de las cosas que más valoran.
La aplicación es pionera a nivel mundial.
Hay muchas aplicaciones hoy en día en medicina, muchas apps y muchas en psiquiatría y también en psicosis. Pero la gran mayoría se utiliza en investigación. Nosotros llevamos un año aplicándola de forma sistemática a todos los pacientes que vienen para la unidad y esto, hasta donde llega nuestro conocimiento, es el único sitio del mundo que lo está haciendo.
RemindCare también se utilizará próximamente en el Hospital de Basurto.
En el campo de las bacterias, investigadores descubren que su respuesta al antibiótico depende de las especies con las que convivan en el organismo. Adrián Soler nos amplía esta información, UPF Radio.
Las bacterias responden de forma opuesta a los antibióticos cuando conviven con otras especies distintas. Este descubrimiento del Laboratorio de Dinámica de Sistemas Biológicos de la Pompeu Fabra permitiría, a largo plazo, abrir la posibilidad de ofrecer tratamientos personalizados basados en el contexto bacteriano de los pacientes y mejorar así su situación clínica. Jordi García Ojalvo es el responsable del laboratorio.
Lo que vemos es que dos especies, una que sea sensible y la otra que sea tolerante, cuando viven juntas, pueden intercambiar su tolerancia. La que es sensible se puede hacer tolerante y la que es tolerante se puede hacer sensible.
Este descubrimiento abre la posibilidad de cambiar el sistema de tablas establecido por la comunidad científica sobre las dosis e indicaciones para la eliminación de bacterias, ya que, según explica el investigador, están marcadas partiendo de la base de que las bacterias se encuentran solas, algo muy poco frecuente en el cuerpo humano.
Esto puede ser importante para la práctica clínica porque hemos de pensar que normalmente cuando se decide qué concentración de antibiótico se tiene que utilizar para tratar una infección bacteriana, se hace en base a tablas que ya están establecidas y normalmente estas tablas se determinan analizando la respuesta de bacterias de especies individuales de bacterias a antibiótico. Entonces quizá estos valores, estas concentraciones que se han de utilizar no tienen por qué ser las adecuadas cuando la especie de bacterias está viviendo con otra, que es lo que suele pasar en el cuerpo humano.
Este descubrimiento también abre la puerta a realizar nuevas investigaciones para caracterizar cómo responden los diferentes tipos de bacterias cuando conviven entre ellas. También a largo plazo, los estudios podrían permitir la utilización de especies no patogénicas para hacer que las nocivas para el ser humano queden expuestas al antibiótico. Aunque este escenario todavía esté lejos de ser una realidad, el descubrimiento abre una nueva línea de investigación en la lucha contra estos microorganismos.
¿Se imaginan comer harina procedente de insectos? Bueno, pues este es el objetivo de un estudio que están realizando un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia. Con estas harinas se podrían producir alimentos como pasta o galletas, entre otros muchos. Pablo Albaladejo es de Radio UM.es.
Fulgencio Marín, un catedrático en tecnología de los alimentos de la Universidad de Murcia, ha presentado el proyecto Insect Flour, cuyo principal objetivo es obtener harina de insectos de alta calidad nutricional para alimentación humana y animal.
De alto valor biológico por su contenido en proteína, en alto contenido en proteína, partiendo de residuos agroalimentarios que hasta este momento o no tienen valor o son un problema incluso para deshacerse de ellos. Cuesta dinero a las empresas.
En el proyecto trabajan con dos especies de grillos, dos especies de escarabajos y larvas de dos especies de moscas, que son alimentados con piensos basados en subproductos vegetales. Nos lo cuenta José Galeán, catedrático en zoología.
Bueno, el uso de insectos en la alimentación humana ha sido también tradicional en muchas culturas humanas, aunque en nuestra cultura occidental no está tan extendido y sí, genera un cierto rechazo, pero sí es verdad que en el sudeste asiático, en América Latina, en algunos lugares de África, se utilizan insectos en las dietas humanas.
Con esta harina se podrían producir distintos tipos de alimentos como pasta, galletas y otros productos.
Tiempo ahora para hablar de galardones. La Universidad Jaume I, la Asociación El Cao y la Fundación Sergio García han entregado los premios del concurso de ideas del proyecto GAU Protect. La finalidad del certamen es proponer ideas para el diseño de un protector craneal con el objetivo de evitar lesiones a los usuarios y usuarias que sufren desvanecimientos repentinos o crisis epilépticas. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El primer premio, dotado con 2.500 euros, ha sido para Alba Gil Bagán, estudiante del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Jaume I de Castelló, por su Dropback. Por otro lado, también se han entregado dos menciones especiales de 200 euros al equipo formado por Pelayo Alonso Fernández, Noé García Fernández, Cristina García Fernández y Juan Rodríguez García del Real, de la Universidad de Oviedo, por su idea Airness, y a Diego Muñoz Arrufat, de la UGI, por su idea Bufanda Protectora. La vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social, Inmaculada Rodríguez, felicitó a los galardonados y mostró su satisfacción por el impulso de este tipo de concursos. Inmaculada Rodríguez.
Realmente todos ganamos con estos concursos de ideas, con la producción posterior de esta idea ganadora y con esta colaboración entre entidades privadas e instituciones públicas como es la universidad. Todos podemos potenciar el talento de nuestros estudiantes y el talento de nuestro profesorado. Porque realmente la función de la universidad es precisamente aportar ese conocimiento, el conocimiento que permita mejorar la vida de estas personas, que resuelva sus problemas y que satisfaga también sus expectativas.
Juan Rodríguez, presidente de la Asociación Escuela El Cao, ha destacado que este proyecto, sin duda, mejorará la calidad de vida de las personas que sufren caídas y desvanecimientos reiterados y que en muchos casos provocan lesiones. Rodríguez explicaba cómo surgió la idea.
Realmente llegar a este punto creo que es emocionante, porque la idea surgió de una necesidad ante los casos con más necesidades de apoyo y con más riesgo en las caídas, hospitalizaciones reiteradas y lesiones a veces graves. Entonces, cuando surgió la idea en ese concurso de ideas previo que se hace, ¿qué podemos hacer? Y ahí surgió un poco la idea de Cao Protect. Si pudiéramos hacer algo que mejorara la calidad de vida de estos chicos, de la familia, de los que estamos al lado. Y así fue.
Por último, desde la Fundación Sergio García se ha mostrado su apoyo al proyecto. Este concurso se enmarca dentro del convenio firmado por la UGI, la Fundación Sergio García y la Asociación Escuela El Cao para desarrollar este proyecto denominado Cao Protect.
El deporte adaptado surgió hace 7 décadas y, aunque su presencia se ha extendido a distintas modalidades, sigue siendo una práctica limitada y poco estudiada desde el ámbito académico. La Universidad de Valencia apuesta por fomentar la investigación sobre los beneficios que proporciona el deporte a personas con discapacidad. Paula Cánovas, Irene Cibera y Frida Luis, Universidad de Valencia.
El origen del deporte adaptado se remonta a los años 50 del pasado siglo, vinculado a los Juegos Olímpicos. Aunque en las últimas décadas esta modalidad ha ganado visibilidad más allá de estos eventos, aún queda mucho camino por recorrer. José Campos, director de Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Valencia y profesor, incide en la escasa financiación y aportación de recursos a la investigación sobre deporte adaptado, tanto desde el sector público como privado.
Hay países que tienen más tradición y que van por delante, pero en España también hay que decir que en los últimos años, en la última década, se ha avanzado mucho. Y en ese sentido, en la medida que han habido instituciones o centros como la Cátedra de Divina Pastora de Deporte Adaptado, las universidades tienen grupos que se dedican a eso, Desde las facultades, en algunos estudios, hay asignaturas que también tienen que ver con actividad física y deporte adaptado. Estudiantes con necesidades especiales, que también es un centro de atención. Pues en esa medida se crean polos de atención en los que a partir de ahí se puede hacer investigación. Pero desde luego no se puede comparar con el resto.
La Universidad de Valencia ha sido pionera en los avances en investigación sobre deporte adaptado a través de la Cátedra Divina Pastora. Creada en el año 2011, la cátedra premia las investigaciones más destacadas en este ámbito. José Gamonales, uno de los tres ganadores de la última edición, considera que en España las investigaciones científicas sobre deporte adaptado son aún insuficientes y las ligas solo se han desarrollado en deportes determinados. Gamonales ha sido galardonado por una tesis sobre el fútbol adaptado para ciegos, en la que expone que no existe la documentación necesaria sobre este deporte adaptado y que la documentación existente es divulgativa. Es decir, que los estudios científicos son escasos y la modalidad tiene unas características muy específicas.
Todavía somos muy tercermundistas, por decirlo así, en el mundo del deporte, porque hay un gran problema en la sociedad, que todo el mundo habla de inclusión, pero se olvida de trabajar las actitudes.
La Universidad de Valencia, a través de la Unidad de Integración para Personas con Discapacidad, ha conseguido situarse como una de las universidades de España que presenta más estudiantes que padecen algún tipo de discapacidad.
La Universidad de Valencia es pionera y es, creo que, la mejor universidad en cuanto a atención a personas con discapacidad. ¿Y eso por qué es? Pues porque tenemos una unidad de integración para las personas con discapacidad, que además le han dado muchos premios y que atiende a muchas personas. La Universidad de Valencia es una universidad en la que hay más estudiantes, creo que hay sobre 1.100 estudiantes con discapacidad, y habrá a lo mejor algunos más que no estén controlados por la unidad.
José Gamonales destaca los beneficios que proporciona el deporte a personas con discapacidad y, en particular, las mejoras en pacientes con parálisis. El profesor de la Universidad de Valencia destaca que las personas que padecen alguna discapacidad mejoran considerablemente o mantienen su movilidad en comparación con las personas que no lo practican.
Abrimos ahora la ventana a Europa con nuestro proyecto Euroconexión, de la mano del Parlamento Europeo.
Euroconexión.
El impacto de la tecnología digital en el sector publicitario. Este ha sido el tema del último libro publicado por los investigadores y profesores de la Universidad de Murcia, Inmaculada Martínez y Juan Miguel Aguado.
Nuestro objetivo general ha sido analizar cómo la tecnología digital afecta al ecosistema publicitario de la comunicación. Cuando hablamos del ecosistema publicitario nos referimos a ese conjunto complejo de actores, de empresas, instituciones públicas, organismos reguladores y la relación que existe entre ellos, es decir, las interdependencias, alianzas, además como la competencia, ¿no? Y todo ello se configura como un ecosistema natural en el que se interrelaciona un conjunto de especies. Y por tanto nuestro objetivo era conocer qué opinión tenía tanto los actores tradicionales del sistema publicitario, como pueden ser las agencias de publicidad, los anunciantes, los medios de comunicación, pero también los nuevos actores que han irrumpido en la industria publicitaria, como son todas las empresas especializadas en comunicación digital, los agregadores de noticias, las empresas de afiliación, empresas de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Para realizar esta investigación, se ha entrevistado a 20 expertos de 20 empresas representativas de 15 players publicitarios, tales como agencias de medios, anunciantes o consultoras, entre otros.
La metodología, hemos contado con un panel de expertos de lujo que tratan o que versan desde todos los eslabones de la cadena de valor, ¿no? En ese sentido, hemos contado con la colaboración de grandes anunciantes, como pueden ser Leroy Merlin o Heineken, pero también hemos contado con agencias tradicionales y agencias de publicidad especializadas, como La Despensa o W, grandes agencias de medios, como Havas o CM Levante. Hemos contado también con empresas de investigación de mercados, como la OJD, Conscore, y también hemos contado con los representantes de estos nuevos actores de la comunicación que he dicho anteriormente, ¿no? Además de las grandes consultoras como puede ser Accenture o Deloitte Digital, que nos ha permitido tener pues una panorámica muy actual del sistema publicitario. Este hecho de contar con esta diversidad precisamente de entrevistadores y este panel de expertos, de profesionales, ha sido el gran valor que los propios profesionales de la comunicación han visto en este informe, en este libro, ¿no? De hecho, ellos mismos, los propios entrevistados, los propios expertos, directivos, CEOs, nos dijeron de organizar, y así lo hicimos, de organizar una mesa redonda debate durante una mañana en el mes de noviembre en la sede central de la IAB España, y 9 concretamente de estos 20 directivos intercambiaron opiniones acerca de las conclusiones extraídas en el estudio, ¿no? Porque querían saber también la opinión de los otros players que interactúan en esta industria publicitaria. Y por tanto, como he dicho, para resumir, un panel de lujo que nos da una visión panorámica y actual de la industria publicitaria.
La tecnología digital introduce cambios muy profundos y rápidos. Actualmente la industria publicitaria se enfrenta a importantes desafíos.
La industria publicitaria se enfrenta, al igual que cualquier sector, a importantes desafíos provenientes de la tecnología. A nivel interno, nuevos procesos, nuevas formas de trabajo, la utilización de nuevas tecnologías dentro de las propias rutinas, como puede ser la compra a través de programática, y que supone un sistema de puja en tiempo real para la compra de medios. Pero también ha supuesto importantes desafíos en cuanto a incorporar nuevas métricas para controlar la calidad de las acciones de comunicación que llevan a cabo. Por otra parte, otro desafío que se tiene es en cuanto a los perfiles profesionales, la necesidad de captar nuevos perfiles profesionales especializados en el análisis de datos. Y el problema no solamente está en captarlos, sino retenerlos dentro de las propias estructuras organizativas de la empresa. Y finalmente, la irrupción de actores que están teniendo un papel, digamos, prioritario dentro de lo que es la estructura publicitaria, como pueden ser las consultoras del mundo económico, jurídico, empresarial, y también papel que está adquiriendo cada vez más protagonista por parte de los propios anunciantes en cuanto al tema de disponer ellos mismos de los datos, de analizar ellos mismos los datos que tienen de sus propios clientes.
Otra de las principales conclusiones ha sido que la tecnología se plantea como facilitadora de tareas, ya que permite trabajos más ágiles y sencillos.
La tecnología es, por una parte, es el motor y el facilitador de la colaboración. Es necesario la colaboración entre los diferentes actores y players del sistema publicitario. Y la colaboración no solamente se entiende a nivel del canal, digamos, vertical, colaborar entre proveedores, distribuidores, etcétera, sino la propia cooperación y colaboración con empresas competidoras, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología, como digo, es un facilitador y motor. Y finalmente, esa irrupción de nuevos actores que se integran en el sistema publicitario proveniente de la nueva tecnología se configuran principalmente como startup. Y el problema viene en consolidar esa startup en una empresa. Que no se quede en una startup tecnológica, sino que dé el paso y se consolide como una empresa.
Euroconexión. Un proyecto de las radios universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Murcia.
Aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, o muchas cosas, desde el 8M, la Universidad de Zaragoza ha cerrado los actos de la Semana Internacional de la Mujer con una jornada de reconocimiento y apoyo a las mujeres. Más de 200 jóvenes, entre universitarios, estudiantes de centros sociolaborales y de escuelas-taller de toda la comunidad, se han dado cita en el Paraninfo del campus aragonés. La actividad ha puesto sobre la mesa muchas de las razones para reconocer y apoyar a las mujeres en la reivindicación de sus derechos. La igualdad de oportunidades en la vida pública y privada. Rubén Bailo, Radio Unizar.
Se celebra la primera jornada de reconocimiento de los derechos de las mujeres. La Universidad de Zaragoza organiza las primeras jornadas de reconocimiento a los derechos de las mujeres. Esta jornada está dentro del programa de las actividades en femenino, organizadas por la universidad a raíz del 8M. Una semana que cuenta con charlas, mesas redondas, manifiestos y con la exposición Mujeres de Pilar Burges. Esta actividad es la última que se celebra dentro de las jornadas del Día Internacional de la Mujer de la Universidad. El objetivo del encuentro es conocer, a través de los participantes, los derechos de las mujeres y lograr concienciar sobre la igualdad de género. En esta reunión en femenino participan un total de 20 grupos de alumnos, 6 que pertenecen a centros sociolaborales y escuelas taller y 14 grupos de alumnos de la Facultad de Educación. Unas jornadas que cuentan con con un conjunto de 20 presentaciones y proyecciones del resultado del trabajo de cada grupo, cuyo cometido es indagar en temas concretos donde la desigualdad entre hombres y mujeres es visible. Unas proyecciones que concluyen con la entrega de premios y diplomas de la mano de la Universidad de Zaragoza por el esfuerzo y dedicación de los alumnos. Hablamos con Pilar Arranz, directora del Observatorio de Igualdad y moderadora de la jornada.
Más que en la lucha feminista, a mí me gusta decir en la visibilización de la importancia de los derechos de la mujer y de la necesaria igualdad de oportunidades. Yo más que no lo veo tanto como una lucha, porque estar luchando contra alguien, en realidad aquí podríamos decir que estamos luchando contra el sistema, porque la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres están a favor de esa igualdad de oportunidades. Por eso yo no lo veo como una semana de lucha, sino sobre todo una semana de visibilizar, de reivindicar, de hacer acciones pues como la jornada de hoy, en la que chicos a lo mejor que no están en una situación privilegiada para poder debatir y poder reflexionar, pues tienen también esa oportunidad y su contribución a los derechos de la mujer es la misma que la que podamos tener los universitarios, sin duda. Igual que el año pasado eran personas muy relevantes en el ámbito literario y en el ámbito de la publicidad, pues este año, por ejemplo, la jornada de esta mañana, la mayoría son personas muy anónimas. Pero quizá pues su mensaje y sus reflexiones son tan importantes y tan relevantes como las del resto. Y desde luego dedicar un día, dedicar una fecha, dedicar unas horas a un tema determinado, por supuesto que ayuda. La exposición es algo culturalmente muy interesante que requiere de una inversión de dinero muy considerable para poder llevarla a cabo. Y yo quizá como directora del Secretariado de Proyección Social y del Observatorio de Igualdad, pues reivindico actividades como la de las jornadas de hoy, que lo que han supuesto en gasto pues es mínimo y que en cambio pues ha reunido a 200 jóvenes que se han ido muy sensibilizados con el tema de la necesaria igualdad de la mujer respecto a las oportunidades que tienen los hombres, que han estado trabajando y reflexionando previamente y que además se les ha dado la oportunidad también de interactuar y de debatir entre ellos. Para mí el acto más interesante, a pesar de los restantes que también han tenido su significado, ha sido el de hoy. Conjuntamente con los hombres, pues nosotras somos capaces de todo, pero conjuntamente con los hombres, no queremos excluirlos.
Y nos despedimos permitiéndonos un pequeño auto-homenaje. El papel de las radios universitarias también abarca la formación. Y en la Universidad de Extremadura se ofertan cursos de radio que además este año se complementan con formación en divulgación científica. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La radio de la Universidad de Extremadura, Onda Campus, inicia su plan de formación anual.
Onda Campus, la emisora de la Universidad de Extremadura, ha comenzado los talleres de formación radiofónica ofertados cada temporada. En esta ocasión, el plan formativo cuenta con dos jornadas específicas orientadas a la comunicación y divulgación científica en el marco del proyecto Revista Viceversa, para ver, oír, tocar y contar la ciencia, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Daniel Martín, director de Onda Campus.
Desde Onda Campus, para nosotros es fundamental plantear acciones formativas para el alumnado que pasa por nuestra emisora, porque adquieren destrezas que van a saber poner en valor cuando estén en el mercado laboral. Así que por quinto año consecutivo venimos planteando esta formación que es un éxito y que ha formado a muchísimos estudiantes de los grados de comunicación, de periodismo y de documentación.
Los asistentes recibirán un certificado de aprovechamiento. Además, tendrán la oportunidad de participar en proyectos nacionales e internacionales con las radios universitarias con las que la emisora universitaria extremeña colabora de manera activa en el marco de la RIU, Radio Internacional Universitaria, Red de Redes.
Así cerramos esta edición tan especial del informativo ARU posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, la ARU. La universidad sigue trabajando y nosotros lo hemos querido contar con la mayor normalidad posible. Trasladamos un fuerte abrazo a todas las emisoras que conforman la ARU y que se suman a la batalla contra el coronavirus. Algunas de esas emisoras tienen interrumpida la emisión por estar confinados teletrabajando los integrantes de estas emisoras. De modo que lanzamos ese abrazo conjunto en esta lucha diaria que de alguna manera se simboliza en este programa de hoy. Hasta la próxima.